Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y nuevamente está conmigo un escritor que ya le entrevisté en otra ocasión y que hoy repite, pero en esta oportunidad no es un poemario solo, sino que nos va a hablar de una antología que ha hecho. Se trata de Álvaro Fierro Clavero. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente.
Bien hallada. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, prestas a que nos cuentes muchas cosas de esta magnífica antología que acabas de publicar. Se titula Que nada se olvide, y es que las cosas no se pueden olvidar, sobre todo las cosas buenas, ¿verdad?
Ciertamente. Bueno, no hay que olvidar nada. A lo mejor hay que perdonar, eso preconiza el cristianismo, y yo me parece que en la medida de lo posible es una buena idea. Pero lo que no hay que hacer es olvidar, porque si no se expone uno a cualquier desafuero, ¿no?
Claro.
O sea que el recuerdo es una obligación.
Sí, porque si se olvida, se puede repetir, ¿no? Y malamente muchas veces, ¿no?
Sí, pero fíjate que le estamos dando un enfoque negativo ya. Y no es esa mi intención. Yo quiero que el sentido que tenga esa frase, ese título, que nada se olvide, es sobre todo por lo bueno.
Claro.
Muchísimo bueno que nos ocurre. Lo que pasa que hay unos estudios que demuestran que el ser humano es más sensible a los eventos negativos o que le ponen en dificultades, probablemente por una cuestión evolutiva y por conservación. Pero hay que recordar también lo bueno, que es muchísimo.
Efectivamente. Hay muchas más cosas buenas que malas. Lo que pasa, como tú bien dices, parece que resalta mucho más lo poquito malo que lo mucho bueno. Eso es cierto. Bueno, cuéntanos con qué editorial has publicado esta antología.
La editorial es Vitruvio, con quienes yo ya había publicado en 2013 un libro que se llama El sentido de lo que no sucede, y en 2021, si no me equivoco, otro libro que se llama La luz completa, que es un libro fundamentalmente de poemas de amor. Con lo cual, bueno, pues ya los seguidores de la editorial ya han tenido contacto, al menos de nombre, conmigo.
¿Cuántos poemarios aglutina esta antología? Aunque sabemos que todos los poemarios están completos, pero eso, de eso hablaremos después. Pero en total, ¿cuántos poemarios tienes?
10. 10 que se han publicado a lo largo de 30 años. Hemos decidido, por consejo del editor, y es una buena decisión, el no incluir inéditos, que también hubieran podido incluirse, pero parece mejor dejarlos para más adelante.
Claro.
10 libros.
Sí, bueno, es que yo creo que el libro que está inédito hay que darle la importancia que tiene y el tiempo que se merece para el disfrute, ¿no? Si lo metes aquí mezclándolo con los que ya han tenido todo esta parafernalia, yo creo que es un poco un trato desigual, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso tu editor tiene razón.
Sí. Pero hay ejemplos muy ilustres de procederes en sentido contrario. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Jiménez no hizo eso, y por esa costumbre suya, su obra completa es un lío enorme. Y es una cosa que solamente está al alcance de algunos especialistas dominarla, porque ya digo, entre lo que anunció que publicaría, lo que luego publicó, eso es un pandemonio.
Sí, pero vamos,
eso lo hizo Juan Ramón Jiménez, que es sagrado para mí.
No, claro, efectivamente. Hay también una costumbre, ¿no?, sobre todo en música, de incluir dos o tres piezas nuevas y el resto ya publicadas, y así te van haciendo tropecientos mil discos, ¿no?, y resulta que en realidad si vas mirando lo nuevo de cada uno, pues a lo mejor sería como para dos discos, ¿no?, no para 20, ¿no?
Bueno, pero aquí hay algo diferente, ¿verdad?
Sí, aquí sí.
Hay una serie de ampliaciones de libros que ya estaban publicados, sí. Porque algunos libros, bueno, en el momento de la publicación yo decidí dejar fuera algunos poemas, e incluso hay algún ejemplo de despiste, de algún poema que yo creía que estaba en el libro y por equivocación, porque se traspapeló, no lo sé, cuando yo estaba preparando esta antología me di cuenta de que no estaba en el libro para mi sorpresa.
Fíjate.
Luego eso se ha incluido. Y luego también se produce otro fenómeno que creo que es interesante, o al menos desde el punto de vista creativo lo es, que hay veces que uno en el mismo registro de un determinado libro, en el mismo mundo expresivo, escribe cosas después. Bueno, pues aquí también hay ese tipo de ampliaciones.
Claro.
Fundamentalmente para un libro que se llama Colonizado Corazón, que es una serie de... es un libro de piropos que han sido mandados por SMS. Y luego también el libro que mencionaba antes, La Luz Completa, que luego escribiendo posteriormente otras cosas, me venía bien el recuperar ese mismo tono que hay en ese libro, de ese tipo de poema, esa estructura, y entonces han aparecido, perdón, fueron escritos después y aparecen aquí ahora. Por tanto, se trata de una edición que amplía, en algunos casos, libros que ya se publicaron. Otros libros, pues, aparecen, claro, en forma de muestrario, simplemente,
claro,
pero sí, otros
sí
aparecen ampliados.
Bueno, yo creo que es momento oportuno, Álvaro, para que nos recites algún poema.
Ajá, bueno, pues sí, ¿por qué no? Gracias. A lo mejor tienes tú alguna preferencia.
No. Yo lo que, como vamos a recitar a lo largo de la entrevista, como unos cuatro más o menos, es lo que solemos hacer, pues tú... ve pensando de qué cuatro poemarios te gustaría poner aquí el ejemplo, recitando uno de los poemas que lo integran.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, pues eso, como tú te puedes imaginar, a mí me cuesta poquísimo.
Hombre, claro.
Pues si quieres te leo uno.
Sí, claro. Aquí te estamos esperando.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, pues este es un poema de un libro, se llama Los versos inútiles, el libro, del año 2009. Y el poema se titula Lejos. Queríamos soñar y nos marchamos de nosotros mismos con rumbo a la ceguera, coleccionados, huyendo sin permiso de las voces que nos sonaban dentro para llegar hasta la cima donde nadie recuerda que alguna vez fue hombre. Necesitábamos soñar, después de tanta espera, con otro paraíso.
Muy bonito.
No sé cómo se pone la palabra fin.
Eso lo ponemos nosotros continuando con la entrevista.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Tú antes decías que te ha sorprendido a la hora de recopilar estos poemarios en esta antología porque te has encontrado con la sorpresa que pensabas que había algún poema en su momento, en el original, en el que se hizo en su día y que no estaba. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo has olvidado o que en aquel momento no lo revisaste demasiado?
Pues es que no te sé decir, vamos, eso en concreto ocurre con uno,
ya,
con un poema en concreto. Uh-huh. Y no sé la explicación, desconozco, simplemente he llegado al libro en el año 2023, uh-huh, un libro que se había publicado pues en 2000, creo que era este incluso, 2009 o... sí, creo que no me estoy equivocando, o sea, estamos hablando de algo que había ocurrido pues 14 años antes. Y bueno, pues sencillamente el poema no estaba... vaya usted a saber. Lo desconozco, el motivo.
También puede ser un error a la hora de imprimirlo, que por lo que sea lo saltaran. Nunca se sabe, claro. Bueno, tú, ahora, a la hora de confeccionar esta antología, la has puesto por orden de publicación y no por orden de según lo escribiste, estos poemarios. ¿Esto por qué lo has hecho, este criterio?
Bueno, a ver, fundamentalmente hay dos maneras de acometer este tipo de libros. Uno, como lo he hecho yo, es coger los libros por orden cronológico, es el orden, digamos, sencillo. Y otro es por temas. Lo que pasa es que yo, cuando me he encontrado ese tipo de antologías, me resulta difícil apreciar una cosa muy importante, que es la evolución del autor. La evolución del autor, que se ve cronológicamente, es muy difícil de ver si te presentan la antología ordenada por temas, aparte de que luego hay poemas sueltos, ¿no? Pero aquí se añade una dificultad, y es que los libros no los he publicado en orden de escritura, sino que los libros, como publicar es una cosa que a veces parece fácil y a veces es muy difícil, pues finalmente aquello sale en el orden que sale. Y entonces el orden de publicación es muy diferente, en algunos casos, al orden de escritura, con lo cual, si alguien tuviera interés en ver alguna clase de evolución, desde luego no lo tendría fácil, porque eso no siempre es así. Pero bueno, yo creo que el orden cronológico de publicación pues también tiene su interés.
Claro.
Porque, ya digo, es una aproximación a la evolución, sin perjuicio de que, como ya digo, en mi caso, pues hay algunos libros que se han publicado muchísimos años más tarde. Ese es el caso de Los Otros Mundos, que se publicó en el 2019, y era como mínimo 10 años anterior su escritura, o el libro del Rey Aniel, que es un libro de 2020, y lo mismo digo, es un libro, yo creo, todavía anterior. O sea, son poemarios que se han publicado un poco descolgados, ¿no?
Tú ahora, a la hora de hacer esta antología, prácticamente lo que te has limitado es al tema de los errores que tú has visto, al eliminar esos errores y hacer estos cambios que también nos estás apuntando, ¿no? Como de forma excepcional, ¿no? Que también ya lo haremos con un poquito de más detalle adelante, pero los errores, ¿a qué te refieres? ¿Errores de la transcripción o porque bueno, tú ves que hay cosas que no te gustan?
Hay erratas.
Ajá.
Las erratas.
Sí.
Se han corregido. Por ejemplo, yo en el libro que se llama Tan Callando hay una errata que yo llevo toda la vida lamentando, que está, me sé de memoria dónde está, incluso en la página 80 del libro original, que yo hablaba de un, o sea, lo que aparece en el libro, que es una cosa que no tiene sentido, es, hablo de un verso que comenzó a regañadientes y terminó a regañadientes, lo cual, pues bueno, no tiene mucho interés.
Claro.
Pero lo que había escrito yo era un verso que comenzó a regañadientes y terminó a regaladientes, que es un neologismo.
Claro.
Pues hombre, que tiene su interés.
Claro.
Y que se refiere a algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había aparecido en,
claro,
el,
claro,
en el texto. Entonces, además, tiene el agravante de que es una errata que es absolutamente imposible de imaginar qué demonios había querido escribir yo. O sea, aparece una tontería y además no se deduce en absoluto que, bueno, yo había hecho ahí había creado un pequeño neologismo que, bueno, que tiene su,
claro,
que tiene su gracia, porque hay veces que la errata sí que está claro lo que, a qué corresponde, ¿no? En,
claro,
en la versión correcta, pero no en este caso. Entonces, pues, ese tipo de cosas se han corregido, alguna puntuación, cosas así.
Esas cosas.
Pero claro, si uno aborda algo de esto y comete el error de querer reescribir, entonces se mete uno en un lío impresionante.
Claro.
Eso no lo he hecho.
Yo creo que está bien que hayas tomado esa decisión. De todas formas, parece mentira, porque un libro normalmente lo revisan bastantes veces, ¿no? Se revisa bastantes veces, incluso yo creo que por más de una persona, porque una misma persona, un error, si no lo ve una vez, es fácil que no lo vea 20 veces que lo lea. Porque a lo mejor te haces a la idea que está así hecho y tú ya casi estás viendo una cosa que no pone, ¿no? Lo ves directamente. Pero cuando son varias las personas que están revisando un texto y se les cuela ese tipo de cosas, es bastante incomprensible, ¿no?
Sí, los psicólogos han estudiado eso muy bien, ¿no? Y somos capaces, dado un texto lleno de erratas, cambiando muchísimas consonantes, muchísimas vocales. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa y rápidamente efectúa las correcciones en la cabeza. Y ese es el mecanismo que nos hace muy difícil detectar algunas erratas.
Claro.
Vamos leyendo, si no leemos con total detenimiento, pues hay alguna palabra, alguna letra, algún signo de puntuación que nos pasa desapercibido.
Claro.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es lo que hay, ¿no? Pero es como eso es lo habitual, porque es muy difícil que un libro salga impecable, ¿eh? Eso yo creo que es casi imposible. Muy difícil.
Sí. Recuerdo, mi padre contaba siempre que antiguamente, cuando no existían las calculadoras, se publicaban las tablas de logaritmos.
Ah, claro.
Y había unas que no me acuerdo ahora cuál era la editorial, y estos estaban tan orgullosos de su labor que dieron un premio a quien encontrara una errata, convencidos de que no la había.
Ya.
Y sí la había. Hubo alguien que encontró una errata porque era, no me acuerdo bien, voy a decir algo, pero es posible que esté equivocado. Tú sabes cuando hay un número periódico que se indica con un arquito.
Sí.
Pues faltaba el arquito en no sé dónde.
Ah.
En alguna de las páginas y páginas de muchísimos números. Bueno, pues había un error y alguien lo detectó. O sea que hasta ese libro que pasaba por ser un prodigio libre de erratas, bueno, pues no es así.
Efectivamente, sí. Bueno, es que ya sabemos que la perfección absoluta yo creo que no existe, ¿no? Por lo menos es muy difícil de encontrarla. Se intenta llegar a ella, pero la verdad es que es complicado, ¿no?
Sí, vamos a ver, es una aproximación.
Ya.
Pero vamos, Pablo Antonio Cuadra, que era un gran poeta hispanoamericano, decía que los poemas no se terminan. Se abandonan,
sí, efectivamente.
No hay forma humana. Uno vuelve a ver las cosas y siempre retocaría, siempre. Entonces, finalmente uno, bueno, pues se rinde.
Claro.
Tienes que rendirte y decir, bueno, venga, pues así queda.
Así
me
queda.
Imagino que a pintores, músicos y a intérpretes y a todo el mundo le queda siempre. Bueno, y en la vida diaria, ¿no? No hay límite a lo que uno puede revisar, rehacer, yo qué sé, un plato de comida, siempre se puede andar cambiando. Bueno, finalmente pues tenemos un tiempo, tenemos una paciencia, no sé.
Claro.
Finalmente uno se rinde
y ya está.
Ya queda como queda.
Efectivamente.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Bueno, pues es el momento adecuado para que nos recites otro poema.
Fenomenal, pues del libro El sentido de lo que nos sucede, del que hablaba yo antes, hay una sección que se titula En las vigilias del sueño, que hay varios poemas, y hay uno que es el número 5. Y dice así: ahora mismo es invierno. Veo nacer las músicas en las rendijas de la luz que el corazón ha ido sembrando. Veo formarse el agua sobre la superficie matinal en la que duerme el frío. Veo con claridad cuántas fronteras debo dejar atrás para que mi garganta diga algo. Nadie diría al escucharme, al contemplar mis manos cuando escribo, que habrá algún día en que tan solo podrá buscárseme mirando en el recuerdo. Estoy hablando. Es tan intenso respirar que imagino la muerte como un sitio en donde el viento no ha soplado nunca. Lleno de vida, atravieso los mundos.
Pues muy bonito también, ¿eh? Pero claro, es que son estilos totalmente diferentes, por lo que hablábamos antes, ¿no? Pintor, o sea, en cualquier arte la evolución se ve, ¿no? En la escritura, ¿tú crees que se ve más, se nota más?
Yo creo que depende del autor. Por ejemplo, si pensamos en un autor que a mí me parece un gran poeta de la segunda mitad del siglo XX, uno de los mejores, dos o tres mejores, que es Claudio Rodríguez. pues Claudio Rodríguez escribió una obra, escribió 5 libros, y él tiene un estilo que fundamentalmente es muy constante en esos 5 libros. Por tanto, si hablamos de su obra, diremos que la evolución, pues hombre, seguro que si nos ponemos a buscarla encontramos algo, pero la sensación de los que somos sus seguidores desde hace muchos años, la sensación es que él encontró un estilo con 17 años y se mantuvo fiel a ese, uh-huh, a ese estilo siempre. O sea que de todo, hay de todo.
Claro.
Pero en cualquier caso yo creo que no es lo normal. Si uno piensa en creadores que, bueno, que están en la mente de todos, en Beethoven, en Wagner o en literatura, pues en Miguel Hernández o en Neruda o en gente así, no tan conocida, o en Cernuda, pues Cernuda tiene una evolución muy clara, ¿no?
Claro.
Empieza con un libro que se llama Perfil del aire, que es un libro muy corto, que tiene unas piezas que se llaman Elegía, Égloga y Oda, que está todo muy rimado, muy clásico. Luego tiene una etapa, pues yo qué sé, Los placeres prohibidos, que ahí hay una vivencia de su homosexualidad dramática, y luego va evolucionando hacia el monólogo dramático y esos libros mucho más discursivos y preciosos de su etapa final, ¿no? Pues más adelante Las nubes o Donde habita el olvido, todos esos libros, hay una evolución evidente. Yo que sé, Juan Ramón Jiménez es otro ejemplo muy claro de poeta que tuvo una enorme evolución. Entonces, sobre todo cuanto más larga es la obra, más ocasión hay de que la obra evolucione.
Uh-huh.
Pero vamos, que quiere decir que es un tema que hay tantísimos casos que habría que ir uno por uno.
Claro, para, sí, no se puede generalizar, ni mucho menos. Antes hemos dicho que en este caso la poesía, el poema, se abandona, no, porque nunca se terminaría. ¿Cuándo lo das tú por abandonado? ¿Eres muy exigente o tardas poco en decir, bueno, pues mira, yo ya creo que aquí ya no le voy a tocar nada más, así que así queda?
Yo en general escribo bastante rápido. Es decir, los poemas más largos, pues no. Los poemas más largos sí que han sido objeto de elaboración a lo largo de más tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en general, mi tendencia es a ser bastante rápido. O sea, los poemas suelen ser de una sentada,
uh-huh,
más o menos larga, pero una sentada. Entonces, bueno, ya digo, no lo sé, hay algo que te dice que has llegado al final de lo que ese poema daba de sí para tu cabeza en la situación en la que tú te encuentras, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que luego, si uno se pone aquí a mirar, pues siempre encuentra motivo para hincar ahí el bolígrafo o el lápiz, ¿no?
Uh-huh.
Pero al final el poema no solo es lo que uno quiere decir, sino lo que uno es.
Ya.
En un determinado momento, y lo que uno es, pues eso sí que está bastante claro, ¿no? No para uno, pero sí para los demás sí que saben cómo es uno.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues cuando uno tenía, pues yo qué sé, 40 años, cuando uno tenía 30, pues tenía unas ocupaciones, unas preocupaciones. Aquí no te han hecho como en el examen, ¿no? En los exámenes, ¿no? Eso de firmen y entreguen,
claro,
y tal, que faltan 5 minutos, sino que tú has tenido el tiempo que has querido.
Hmm.
Hay una novela muy muy pues, muy interesante, que es la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester.
Sí.
Ese tiene ahí en esa novela, escribe un prólogo en el que empieza diciendo que todos los defectos que haya en la novela son responsabilidad suya, que ha tenido tiempo suficiente y que aquello es lo que él quería, tal, 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 tal. Bueno, existe siempre ese adagio, ¿no? De
sí.
Excusa no pedida es una acusación manifiesta.
Claro.
No lo sé, pero él pone mucho énfasis en decir que lo que ofrece en ese libro es verdaderamente lo que él ha querido ofrecer y que ha tenido tiempo suficiente de corregirlo. Finalmente, yo creo que eso es lo que uno tiene que reconocer. No soy más, no doy más. Yo he llegado hasta aquí y bueno, pues corresponde al lector adentrarse en el libro y sacar sus propias conclusiones.
Uh-huh. ¿Tú llevas siempre un algo, o el móvil para apuntar, o alguna libretita donde anotar alguna cosa, por si en algún momento dado hay algo que te llama la atención que te puede servir para hacer un poema?
Bueno, claro, hombre, ahora además tenemos unos medios fenomenales,
claro,
¿no?
Claro, teléfono, ¿no?
El teléfono. Por ejemplo, hay un libro que es el último que he publicado de poesía nueva, que es se llama El paraíso de Händel, que es de este mismo año, y ese libro lo escribí casi enteramente caminando.
Fíjate.
Porque como uno tiene medios para reproducir música, claro, es un libro basado en la obra de Händel.
Claro.
Bueno, pues yo me ponía obra de Händel con el móvil, con ayuda del móvil, con los auriculares, y en el mismo dispositivo, que es esta maravilla que tenemos en el bolsillo, que es el teléfono móvil, que en realidad, más que un teléfono móvil, es un ordenador móvil. Es
sí,
lo que es los móviles actuales,
claro,
son más bien ordenadores.
Sí.
Entonces tú puedes reproducir música, puedes escribir, que eso es fundamentalmente para lo que lo he utilizado yo en relación con este libro, ¿no? Entonces ese libro está casi entero escrito paseando por Madrid. O sea que, ya te digo, que si llevo para apuntar, pues no solo para apuntar, sino para escribir, como me imagino que será el caso de muchísima gente.
Claro, sí. Y además, el tema de la poesía, muchas veces tú piensas en algo y si no lo anotas, cuando quieras volverlo a recordar, ya no hay forma, ¿verdad? Ya se te ha ido ya.
Sí, sí, eso es así. O sea, conviene tener a mano modo de anotar las cosas, porque si no corre uno el riesgo efectivamente de extraviar alguna ocurrencia con posible aplicación.
Pues sí.
Escucha Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Voltaire creo que decía que los libros había que dejarlos 7 años ahí reposando, ¿no? Antes de llevarlo a la imprenta, creo que era él quien lo decía. ¿Tú sigues esa táctica de Voltaire o no?
Bueno, uno ha hecho muchas cosas en la vida. Eso multiplicado por 2 o por 3 o menos que eso. Depende de los casos. Es verdad que yo sí que he escuchado a algunas personas, tampoco muchas, pero a veces he escuchado a autores que se arrepentían de libros, o eso también se comprueba en algunas antologías. Hay autores que han hecho antologías y hay libros que no aparecen, como si se arrepintieran de
haberlo publicado.
Sí, bueno, la verdad es que eso es una cuestión muy interesante que tú mencionas. Uno puede cambiar, uno puede arrepentirse, uno puede ver las cosas de otra manera. A mí no me ha ocurrido, y tampoco hay que ver esto como una manifestación de, no sé cómo decirlo, ¿no?, de sostenella y no enmendalla. Tampoco estaban tan mal, ¿no? Citabas a Voltaire, bueno, pues decía Cervantes otra cosa, ¿no?, que no hay libro tan malo que no contenga en su interior algo bueno.
¿Y es verdad?
Pues, hombre, no lo sé.
No, digo, es lo mismo que cuando viajes a un sitio. Por poco que te guste, siempre hay algo que te va a gustar, ¿no?
Sí, sí, sí. Ojalá sea así siempre, ¿no? Yo ya digo, los libros han ido saliendo, luego hay otros libros que tengo inéditos y tampoco lo reviso, ¿no? Y no es una cuestión, ya digo, de que está uno enamorado de lo que hace, sino que simplemente, pues eso, has llegado hasta donde has llegado y aquello un buen día decides terminarlo.
Yeah.
Y ya está. No hay que, yo creo que hay que darle muchas más vueltas, porque si no estaría uno, hay autores a los que les ha pasado eso. Por ejemplo, es muy famoso el caso de Bruckner. Bruckner estaba constantemente reelaborando sus sinfonías y los directores de la época le mangoneaban y le hacían poner cosas que no había puesto, en fin. Y bueno, pues a lo mejor hubiéramos tenido una sinfonía más de Bruckner, alguna más, de no haber sido así su temperamento. O sea que hay que hacer lo que esté al alcance de uno, y llega un momento que es el de resolver, el de estrenar, en el caso de los músicos o de los pintores, y ya las obras se terminan, ¿no?
Claro. Para ti la música es fundamental, eso lo demuestra ya con tu obra poética, ¿no? Que le das una importancia extraordinaria, ¿no?
Sí, la música, yo creo que la música y las matemáticas es lo más excelso que ha producido el género humano, y aunque yo no soy músico ni tampoco matemático, hombre, he estudiado muchas matemáticas en mi vida porque soy ingeniero, ¿no? Pero vamos, no soy matemático ni aproximadamente, pero les tengo una veneración enorme a músicos y matemáticos. Creo que son los que han llegado más lejos en la elaboración de construcciones intelectuales, por decir así, ¿no? Y luego la música, bueno, tiene unas características muy especiales y muy particulares, y asistir a un concierto, de música sinfónica, música de cámara, una ópera, son eventos maravillosos. Es muy emocionante, y además ahí se cuenta con una figura esencial, que es la figura del intérprete. O sea, está lo que escribió el compositor, pero luego hay individuos geniales que son capaces de ver más allá, incluso que el propio compositor. Es fama que en algún ensayo que hizo Toscanini, el gran Arturo Toscanini, un genio de la dirección, con Verdi, Verdi reconoció que Toscanini había sabido ver cosas que eran interesantes, y Verdi tenía un carácter endemoniado. Verdi era terrorífico. O sea que incluso Verdi aceptó los puntos de vista de Toscanini, y hay muchos ejemplos de eso, muchísimo. Entonces, bueno, yo sí que creo que la música nos pone en comunicación con una realidad absolutamente genial. Es una retórica distinta a la que conocemos en el cine, la que conocemos en la literatura y en la pintura. Es una retórica que se basa en los sonidos, en las ideas sonoras, y a mí eso me transporta, es lo máximo. Para mí, la obra de Beethoven, la obra de Bach, la obra de Händel que hemos mencionado antes, o de Stravinsky, todo eso es una joya, una maravilla.
Bueno, pues vamos a oírte en otro poema.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a leer uno que se llama, que procede del libro, se llama La luz completa, y se titula Mirabas a lo lejos. Mirabas al lugar donde se inicia el tiempo, donde no existe ayer ni existe hoy, existe solo el siempre, donde transcurres sola tú casi temblando, la rosa que veía amanecer durante meses, la mariposa dulce que esperaba una segunda claridad para comparecer asunta en ella misma sobre la eternidad pequeña de las cosas, como quien mira hacia su propia calma y encuentra en su interior resueltos en su seno, todos los mundos y las épocas, los ríos, los espacios en los que el sueño es cercanía, el viento, claridad, los siglos, un instante. Donde estás tú, todo es balcón, enredadera de los aires, bienvenida de quien intuye el sol tras una larga noche donde tan solo había ausencia. Quise mirarte así, como quien nace en lo que mira, como el que se destruye al pronunciar la nupcial sílaba absoluta que significa amor en todos los idiomas, y solo sabe repetirla para decirse en el lenguaje del agradecimiento al universo. Quise mirarte así, como el que entiende que mirarte es un viaje de lo visible a lo invisible, de lo invisible a lo final, y lo final en ti es un trayecto al último país donde es posible la ternura. Quise mirarte así y cerré los ojos para olvidar todos los rumbos y recorrer despacio esos caminos que llevan a tu boca. Y al encontrarte allí, resuelta en luz, en alma, en transparencia, quise dejar atrás todos mis cuerpos y únicamente pronunciarte, Laura. Esa palabra última, donde se dice el sur, donde se dice el siempre, donde se dice el sueño.
Bueno, este poema está claro que se lo has dedicado a tu mujer.
Sí, así es.
Pues la verdad es que es muy bonito, ¿eh? O sea, que ella qué dijo cuando lo leyó.
Bueno, le gustaba mucho.
Claro, es muy bonito. Sí.
Menos mal. Yo hacía lo que podía, como es lógico.
Claro, pero ella, a Laura le gusta la poesía, porque ella es escritora, pero escribe ensayo, ¿no?
Bueno, pero también ha escrito poemas.
¿Ah,
lo que
sí?
pasa que a lo mejor no con la misma continuidad que yo.
Ya.
Pero eso no significa que no haya tenido su propio proceso creativo y su propia indagación. Yo creo que para apreciar la poesía eso es una ayuda. Como supongo que también, claro, estoy diciendo una cosa, pero que yo mismo me doy cuenta de que es extensible a todo. Cualquier persona que haya hecho algo, cuando ve ese tipo de tarea hecha por otro, pues tiene en cuenta una serie de aspectos que a lo mejor al profano no le son aparentes, ¿no? Cualquiera que haya pintado, me imagino que tiene una mirada más experta. Cualquiera que haya compuesto música, cualquiera que haya construido una casa, sabe perfectamente, o sabe mejor que alguien que no lo haya hecho, dónde están las dificultades y cierto mérito le es más evidente, ¿no?
Sí.
Pues en su caso sí, ella también
ha escrito
poesía a lo largo del tiempo y bueno, yo creo que la aprecia de un modo especial.
Claro, efectivamente. Antes comentabas tú el caso de Verdi con los intérpretes, pero aquí en la poesía, si lo trasladamos a la poesía, pues pasa más o menos lo mismo, porque un poema malo, bien declamado, no parece tan malo, y un poema muy bueno, mal recitado, parece bastante peor, ¿no?
Sí, eso es así. Mira, mencionábamos antes a Claudio Rodríguez. Yo a Claudio Rodríguez le he oído recitar en vivo. Y no era un buen recitador, no tenía una dicción muy clara, no le hacía un favor a su obra, que era, a mi entender, es grandiosa, ¿no? Es extraordinario. Pero ya digo, leyendo no lo hacía muy bien. Volviendo a la música, pues Stravinsky, que probablemente haya sido el mayor genio rítmico de todos los tiempos, un fuera de serie absoluto, ¿no? Era un pésimo director, malísimo. Uh-huh. Y es fama que se transcribió la Consagración de la Primavera a compás 4x4 para ser capaz de dirigirlo.
Fíjate.
Cosa que parece increíble en alguien que fue capaz de concebir aquello, de componer esa orgía rítmica maravillosa, sensacional y arrebatadora que es la Consagración de la Primavera. Bueno, pues él las pasaba moradas, parece ser, porque era muy mal director. Pero bueno, así es la cosa.
Claro, es que cada uno sirve para lo que sirve, ¿verdad? Cada uno tiene sus dotes, ¿no? Y eso no. Y además hay cosas que no se pueden aprender, yo creo, ¿verdad?
Esa es una cuestión muy, muy controvertida. Es verdad que hay cosas que no se pueden aprender, pero también es cierto que el aprendizaje le lleva a uno a algún sitio, ¿no? Y a uno mejora. Entonces, bueno, no lo sé, no todo el mundo puede ser Homero,
Claro. Todo
el mundo puede ser Dickens o Cervantes, pero sí que puede mejorar en su con su talento, puede pulir, puede desarrollar alguna destreza, ¿no? El mundo está lleno de talleres de todo tipo, ¿no? De pintura y infinidad, de literatura, también hay muchísimos, y siguen existiendo. Luego eso es señal de que la gente existe la creencia de que mediante el aprendizaje es posible llegar a algún sitio. ¿Y qué ocurre? Que si miramos hacia otro tipo de actividades, la medicina, claro, no todo el mundo es Esculapio o Severo Ochoa o Ramón y Cajal, o no todo el mundo es un gigantesco médico, pero bueno, es que no son necesarios enormes genios de la medicina para curarle a uno según qué cosas. O sea que digamos que en el mundo hay sitio para un rango de talentos muy amplio. No hace falta ser Alvara Aalto o Gaudí. Hay arquitectos de menor creatividad que hacen un papel dignísimo. Y quien dice esto, hablamos de matemáticas, pues por supuesto, no hace falta ser Gauss para enseñar matemáticas y encontrar cosas interesantes o resolver problemas. O sea que hay una enorme escalera desde el no tener ni idea hasta llegar al Olimpo y desde luego uno puede, en el ámbito, por ejemplo, de la poesía, que es el que nos está ocupando ahora, pues es posible hacer cosas dignas y aprender. Claro. Y sobre todo, apreciar mejor lo que hicieron los grandes maestros.
Pues sí. ¿A ti te gusta innovar? Y bueno, es curioso, por ejemplo, el poemario titulado Los otros mundos, que aquí carece de verbos. Eso es muy complejo, ¿no?
Bueno, yo no tengo noticia de que exista otro. O sea, no lo sé, a lo mejor lo hay, pero yo jamás he oído hablar de un libro en el que no haya verbos. No sé si es muy complejo o no. Como todo, en muchos de mis libros yo he seguido un proceso de aprendizaje. O sea, los he escrito y mientras los escribía, aprendí a escribirlos. Y eso es algo que a mí me ha parecido siempre, al menos a mí, en primera persona, eso ya el lector tendrá su opinión, por supuesto, y no soy yo quien para pronunciarme. Pero en lo que a mí se refiere, siempre ha sido muy interesante el aprender a escribir siguiendo una pauta determinada que yo mismo me fijo. Pues ese es el caso de este libro, o el de Palabras a la Música, o el de Colonizado Corazón, o en fin, y también eso ocurre en mis libros inéditos. Yo me planteo pues como un reto, y entonces en el caso del libro que tú mencionas, efectivamente, se me ocurrió escribir un poemario que no tuviera ningún verbo. Y bueno, algunas personas lo que me han dicho es que no se nota. O sea, uno lo lee y no tienes la sensación de que te falte nada. Que, bueno, a mí me parece señal de que, al menos desde el punto de vista técnico, está bien hecho. No es una expresión como de toro sentado, así como un Sioux en una película de vaqueros, sino que bueno, se puede expresar algo en forma poética sin hacer uso de los verbos. Y la idea me vino, bueno, primero yo tenía la idea ya en la cabeza, pero la confirmé porque la primera frase que dijo mi hijo mayor, porque se asustó, porque, bueno, mi cuñado se sentó en un globo, el globo explotó y el niño se asustó. Y entonces cuando dijo su primera frase, se dio la casualidad de que yo estaba delante y la escuché, y dijo, traduciéndola al español, dijo: Daniel, globo, pum. Uh-huh. Daniel era mi cuñado, globo es lo que había explotado, y pum, lo que había hecho el globo al explotar. Entonces él puso el verbo al final. Y para mí eso fue muy revelador. O sea, si lo que ha desencadenado la explosión, el verbo, sí, que se refiere a la explosión, perdón, no lo que ha desencadenado la explosión, sino la propia explosión, lo has puesto al final, es que lo importante no era eso, lo importante era la persona, el sujeto, lo primero, y luego el complemento, no sé, directo, ¿no? O sea, el sujeto y qué ha hecho, y sobre qué ha actuado el sujeto, y luego qué es lo que ha hecho, que es el verbo. Por tanto, si en esa especie de manifestación prístina y inicial de alguien, el verbo se coloca al final, eso quiere decir que es menos importante. Bueno, pues vamos allá con un verbo, con un libro que no tenga ningún verbo. Y eso hizo, ¿no?
Claro, y en este caso el pum está sustituyendo a explotar, ¿no? Entonces el pum es un ruido, claro, el ruido que ha hecho, ¿no? Y sin embargo no aparece el verbo de explotar.
Bueno, es que él era su primera frase, como te digo, entonces tampoco tiene un vocabulario muy amplio.
Claro, claro.
Pero sí que dijo sujeto, sí que dijo complemento y sí que dijo una interjección, claro, que hace las veces de verbo, pero la puso al final. Eso es lo que para mí era importante, el que fuera al final. Y entonces, pues bueno, me dediqué a en aquella época, cuando, pues no sé, mi hijo mayor nació en el año 94, pues debía de ser el año 95 o por ahí.
Ya.
Cuando yo me dediqué a escribir ese libro, que luego ha aparecido mucho después, apareció en 2019.
Fíjate, se lo has dejado mucho más de los 7 años De...
Sí. Bueno, tampoco creas tú que está en la mano de uno decidir cuándo se publica un libro, ¿no?
Eso es verdad, eso es cierto. Sí, pero aunque tú tengas alguno hecho, te da lo mismo, tú sigues haciendo, ¿no? Sin que se estén, o sea, que no esperas a que se publique el último para continuar, ¿no?
No, que va.
Ah, por eso.
No, uno publica al ritmo, escribe al ritmo que le van saliendo las cosas al encuentro. Yo creo, yo tengo una idea de la poesía que explicaba en la presentación que hicimos del libro el otro día. Es una frase de Hölderlin que dice que el hombre habita poéticamente el mundo. Entonces, conforme te van surgiendo cosas que tienen significación para ti, pues eso tiene su traslación en la poesía, al margen de que luego puedas emprender un proyecto que se sostenga sobre una determinada idea y que va un poco en paralelo a tu vida, ¿no?
Claro.
Pues eso, Palabras a la música, pues es algo que iba en paralelo a mi vida, con cosas de mi vida también. Pero si de pronto, pues yo qué sé, ves, conoces a alguien, ocurre algo, yo qué sé, cualquier cosa que puedas, vas a un sitio, pues llegas ahí a que yo te resulta atractivo, no sé, sientes alguna clase de conexión, pues contigo mismo, con el lugar, con el hecho. Entonces, pues bueno, de modo muy, muy natural surge escribir un poema, o me surge a mí, vamos.
Claro. Vamos con el cuarto poema.
Bueno, pues como mencionabas Los otros mundos, que es el libro de poemas sin verbos, hay una sección dedicada a, por ejemplo, la pintura, otra a la escultura, otra a la música, y cada una de ellas pues tiene cinco poemas. Vamos con el que en la antología está dedicado a la sección donde están los cuadros. La sección se llama Danza de las Imágenes y tiene un poema dedicado a Composición 1 de Piet Mondrian, el famoso pintor abstracto. Y dice así: color en pleno amor, perseverancia de una gramática purísima dentro del caos, la explicación de la hermosura mediante vértices de espejo y estos rectángulos helados como resolución de la ecuación X por hombre igual a tiempo. La soledad cubista, la encrucijada donde el aire.
¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un poema así, de modo especial? Digamos, que no sean poemas al uso, sino, por ejemplo, con este, en este caso en el que has prescindido de verbos, en otro que te hayas tenido otro reto también importante, porque eso seguro que te llevan bastante más tiempo, ¿no?
Bueno, la longitud influye mucho. Los poemas más largos, no sé, hay algo, para que no están en la antología, no los he incluido muy largos, pero, no sé, algún poema ha llegado, no sé, a lo mejor 300 versos, ¿no? Pues eso te puede llevar varios días.
Claro, eso es larguísimo, sí.
Un soneto, pues puede llevarte unos 20 minutos, ¿no? Más o menos, ¿no? He escrito muchos textos en mi vida y, bueno, pues en torno a ese tiempo.
Ya.
Pero vamos, ya digo, depende.
César Vallejo, también, ¿te gusta?
Uno a veces escribe más deprisa y hace más despacio.
Claro.
No hay una regla así fija.
Ya, decía que César Vallejo para ti también es un referente, ¿no?
Sí, vamos, César Vallejo sobre todo al principio de cuando lo descubrí, vamos, me pareció un poeta universal. Él tiene una aptitud especial para volcar en palabras el sufrimiento. Y es muy impresionante, la obra de César Vallejo es sobrecogedora. No sé cómo sonará para alguien que no hable español.
Ya.
Porque él también es muy innovador en sus expresiones. Tiene un libro muy radical que se llama Trilce, pero luego está lleno de hallazgos verbales que yo me pregunto cómo pueden traducirse, no siempre es fácil, ¿no? Y ya me digo, me gustaría hablar de César Vallejo, pero con alguien que no sepa, que no hable español. Es un poeta fabuloso, vamos, buenísimo, muy interesante, ¿no? Y sí, yo en su momento, en mi primer libro, le dediqué un poema, y desde luego la dicción, el modo suyo de decir, a mí se me quedó para siempre. Es un fuera de serie, un gran, gran poeta, buenísimo.
Los libros que tú haces, los poemarios, ¿todos son temáticos o hay algunos que los has compuesto con poemas sueltos?
No, hay de los dos tipos. Por ejemplo, yo que sé, los versos inútiles o el sentido de lo que nos sucede o el primer libro que escribí, que es con esa misma espalda, son, bueno, poemas que me fueron surgiendo al hilo de cosas que me iban ocurriendo. Luego, la idea esta de sacar libros basados en una idea o en un tema o más unitarios, pues fue algo que me vino de manera natural andando el tiempo. Yo creo que las dos cosas tienen su interés. Supongo que hay gente que eso de la unidad lo ve más redondo, más... Bueno, no lo sé. Yo creo que las... Al final hay tantísimo a lo que dedicar la escritura que si uno escribiera un libro por cada asunto, pues tendría que escribir 400 libros y no, eso no es posible.
Claro.
Incluso hay algún libro, el libro de Rey Aniel, que es un libro dedicado a un rey medieval, y ahí, pues, por un lado escribo poemas como si fuera él, luego cuento poemas en tercera persona donde se lo ve batallando, luego tiene una parte que es un libro de los sueños del rey Aniel, luego hay un bestiario, en fin, ahí lo que se ha buscado es justo lo contrario, que es que el libro tenga muchísimos registros, muchísimos modos de escribir distintos para crear una especie de pequeño universo del mundo ese medieval que yo me invento, ¿no? Entonces, es un libro que es unitario en el sentido temático, pero en los registros que utilizo, pues es muy diverso, es quizás el libro más diverso de todos. O sea que bueno, que yo creo que al final, que los libros sean unitarios o no, hombre, pues puede tener su importancia, no digo que no, pero al final es lo que aquello resulte. Si lo que aquello resulta lleva al lector a conectar consigo mismo, al descubrir cosas de sí, pues aquello es interesante y se puede haber conseguido de modo unitario o de manera más heterogénea, ¿no?
Claro. ¿Un libro en forma de diario?
Un libro en forma de diario. Pues mira, hay un libro muy interesante que se llama Las cosas del campo, que lo escribió José Antonio Muñoz Rojas. De ese libro dijo Dámaso Alonso que era el libro más hermoso que había leído. Es un libro muy bonito, está escrito en prosa poética, y es un libro que es precisamente un diario a lo largo del año. Las cosas del campo es lo que José Antonio Muñoz Rojas, un poeta muy bueno, que yo no sé si ha tenido el reconocimiento que su obra merecía, porque tiene otro libro precioso que se llama Objetos Perdidos, donde es una especie como de reflexión en torno al Alzheimer, de las cosas que él le van ocurriendo cuando se hizo mayor. Él murió muy mayor, con 90 y algo años. Pues Objetos Perdidos es que precisamente se le van borrando las cosas y va perdiendo las cosas, etcétera, ¿no? Es un libro muy interesante, muy inteligente, ¿no? Bueno, pues Las cosas del campo, que me estoy desviando, es precisamente eso. Un año, a lo largo de un año, el recorrido que él hace por lo que ve en el campo. Eso es un buen ejemplo, es un libro precioso, pues muy bonito.
Pues hay que leerlo, yo no lo conozco, o sea que...
Es una buena idea lo de escribir como un diario. Bueno, y luego, por ejemplo, un libro mío, aunque no aparecen las fechas, pero sí que es un diario poético, ¿no? Un diario amoroso, por ejemplo, es Colonizado Corazón.
Es que yo me estaba refiriendo, cuando te he hecho la pregunta, me estaba refiriendo a ese, pero me alegro que hayas hecho esa respuesta, porque voy a leer ese libro, que no lo conozco.
No, es un libro...
Sí, sí. Bueno, sí, pero yo me refería al tuyo, desde luego.
Muy bonito libro. La gente lee... De resultas de escuchar esta conversación tan agradable que estamos manteniendo, si de resultas de eso la gente lee a José Antonio Muñoz Rojas y Las cosas del campo en concreto, vamos, sería un éxito.
Pues sí.
Porque es un libro grandioso y yo no creo que tenga una difusión muy grande. Es un libro que está en pretextos y es un libro excelso, buenísimo, muy bueno.
Pues qué bueno. Pero no, yo me estaba refiriendo al tuyo, así que efectivamente, porque sigue más o menos esa dinámica.
Sí, una de las cosas más interesantes que tiene nuestro tiempo es que hay nuevas formas de comunicación. Y entonces eso, que en el uso nuestro, en la vida nuestra, pues bueno, no sé si es muy importante o no, pero su traslación a la poesía es muy interesante. Entonces el formato WhatsApp, el formato, bueno, antes del WhatsApp existía el SMS, uh-huh. Y este libro, la que tú mencionas, El colonizado corazón, fueron SMS, en realidad es una compilación de unos 450, y como te hacía referencia antes, hay libros que están ampliados, y este es el que está más ampliado de todos, porque con posterioridad a su publicación, yo seguí publicando. Sí, seguí. Es una tendencia mía el mandar SMS que sean piropos y bueno, pues es un formato muy interesante, ¿no? Son pequeños poemas en prosa y valen para decir un determinado tipo de cosas. Así como el soneto vale para otras, o yo qué sé, o la silba, o la décima, cada patrón, cada estructura poética tiene un sentido especial. Y entonces, el formato SMS, es decir, un texto en prosa no muy largo, en su desarrollo poético o en su aplicación poética, bueno, yo me encontré que era interesantísimo.
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y cuándo vas a publicar el siguiente poemario inédito?
Pues muy buena pregunta, no lo sé. No lo sé. Por un lado, siempre tiene unos libros inéditos en el cajón, como todo poeta que se estime, y todo novelista tiene sus novelas en el cajón, como es natural. Y luego, pues también estoy en vías de, por un lado, de escribir algo que empecé este verano, y se llama Cuaderno de Tailandia, y es que fuimos de viaje a Tailandia y empecé a escribir ahí algo, uh-huh. Y luego también estoy buscando, a ver si se me ocurre alguna otra idea para simultanearlo, para todo a la vez. Hay que tener muchas cosas a la vez. Si viene, fenomenal, y si no, bueno, pues acaba antes o después acaban surgiendo.
Sí, seguro, seguro. Sí, además la táctica tuya entonces de tener dos trabajos, por ejemplo, emprender dos poemarios a la vez distintos, eso quizás te sirve, ¿no?, para un poco desintoxicarte de uno y poder continuar con el otro, ¿no? Mi marido, ese es el tema que hace, siempre tiene más de un libro a la vez y dice, bueno, ahora descanso un poco de uno y me pongo con otro. No sé si tú llevas esa misma teoría que él.
Bueno, no tanto en poesía, porque lo que sí que he hecho, o sea, que hago, vamos a escribir a la vez novela y poesía, eso sí. Dos poemarios... lo veo más difícil, lo veo más difícil, pero sin perjuicio de lo que te he contado ahora, ¿no? De que aunque tengo en marcha Cuaderno de Tailandia, pero lo tengo un poco parado, pues por circunstancias, ¿no? Y al mismo tiempo, Laura me estaba comentando el otro día que a ver si me metía con otro tipo de cosa, en fin, no lo sé, estas cosas van surgiendo y se van abordando conforme se va viendo, ¿no? Luego, cuando se ve así en una edición, pues parece que haya sido todo planificado, claro. Y tal, y no. Se va, parte es pública, parte está planificado, parte no, parte son planes que cambiaron, parte, en fin, hay de todo.
Pues sí, es verdad. Bueno, pues ya estamos llegando al final. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien hablando contigo y por eso estamos aquí rato y rato. Es que claro, cuando habla uno de un tema que te gusta, ¿verdad?
Claro que sí, además como tiene tantas derivaciones la poesía al final, yo no sé, claro, hay gente que no tiene conexión con la poesía, entonces, pues bueno, pero si uno la tiene, al final la poesía es una especie de eco o proyección, o utiliza la palabra que quieras, de la vida.
Claro.
Entonces, hablar de la poesía es hablar de la vida, que como es natural, luego tiene una serie de reglas, una serie de estructuras, una historia, en fin, la poesía es un mundo, ¿no? Pero que cuando uno lee lo que escribían pues, los grandes maestros, al final está siendo testigo de lo que fueron sus vidas. O sea que al final hablar de la poesía y hablar de la vida no son conversaciones diferentes.
Pues no. Tú, como melómano que eres, me imagino yo que cuando hay un recital de poesía, te gusta que haya música de fondo, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo recuerdo una chica, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, es una chica a la que yo conocí, vamos, no llegué a intercambiar con ella ni una palabra, pero aparecía en los recitales, en algunos de los que yo fui en una época, y hacía improvisaciones al piano, o sea, le pasabas los poemas y tal, y entonces hacía improvisaciones. Y luego hay un grupo que me invitaron a mí, se llama el Grupo Retablo, donde también es una mujer y un hombre, el hombre toca el piano, y bueno, pues es una cosa que, claro, a los que nos gusta la música, eso le damos muchísimo valor, ¿no? Mucho.
No, es que yo que entrevisto a bastantes personas y a cuando le hablo de esta temática de mezclar la música con la poesía, no mezclarla, sino ponerla de fondo bajito, ¿no? Y dicen que la música perturba y que entorpece mucho el poder sacarle el jugo a la poesía, ¿no? Que es un poco como estropear la poesía, claro, hay de todo. La mayoría, desde luego, sí que les gusta cuando hay un poema, el tener de fondo una buena música, claro, depende también de qué música le pongas, ¿no?
Sí, bueno, hombre, la música, si se busca la música adecuada, claro. Pues hombre, es difícil que no convenga, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pues si las personas que nos están escuchando, que ya les hemos dicho, les hemos hablado bastante, ya no solamente de esta antología, sino de los libros que tú tienes todavía a la venta, que ahora nos vas a decir cuáles son y que de qué editoriales, para que los que están escuchándonos, si por un lado quieren adquirir la antología o por otro lado quieren hacerse con los poemarios sueltos, que puedan hacerlo. Así que cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo te cuento, pero yo estoy ofreciendo a gente que quiera el leer, el grabarse en un pequeño vídeo que yo luego subo a mi muro en Facebook y en YouTube, en mi canal, y entonces ahí vienen detalles, enlaces y demás, ¿no?
Ya.
El canal se llama Que Nada Se Olvide y está en YouTube. Si alguien busca mi nombre, Álvaro Fierro Claver, y busca Que Nada Se Olvide, va a ir viendo las lecturas que hace gente desinteresadamente de poemas que ellos eligen, ¿no? Pero vamos, los libros te los digo muy rápidamente. Con Esa Misma Espalda fue el primero, fue un poemario que tuvo suerte porque recibió un premio, el premio Rafael Morales. Se publicó en el año 94. Tan Callando fue accesita a Donais, es del año 2000. Ese está en Rialp. El primero es del premio Rafael Morales, pues es del ayuntamiento, es la edición del ayuntamiento de Talavera. Los Versos Inútiles es de Quadrivium, editorial de Gerona. Es de 2009, Colonizado Corazón, libro de piropos, es de Calima, lo que pasa es que Calima es una editorial que está sin actividad ahora. El sentido de lo que nos sucede ya es de Vitruvio, es de 2013, Palabras a la Música es de Dairea, una editorial estupenda también, que está especializada en música. Esas son composiciones dedicadas a las notas para piano de Beethoven, y las partitas suites francesas y suites inglesas de Bach. Los Otros Mundos es el poemario sin verbos, este es de 2019, este es de Cuadernos del Laberinto. El libro del Rey Aniel, el libro de los Ugros, vuelve a ser de Dairea, de 2020. La Luz Completa, de Vitruvio, 2021. El Paraíso de Händel es de este año, 2023, y vuelve a ser de Dairea. Esos son los libros que están en la antología. Y ya digo, si busca la gente en YouTube Que Nada Se Olvide y mi nombre, verá el canal, y yo creo que llevamos ya pues como 19 o 20 poemas leídos. Y bueno, para La Luz Completa, que hice esto mismo, pues había ciento algo lecturas, o sea que eso, si la gente se va animando, y si en mi muro de YouTube se me dirige, pues yo le facilito un texto, o sea, un envío con varios poemas para que elija, y yo estaré muy agradecido a quien quiera grabarse recitando un poema.
Muy bien. ¿Y Recitados por ti también tienes ahí en tu canal?
Bueno, en La Luz Completa sí que leo alguno. Uh-huh. Y bueno, ahora me imagino que para que nada se olvide, sí, también grabaré alguno, claro.
Claro, por eso. Lógicamente. Ajá. Claro que sí, porque ya no solamente... Date cuenta que al lector le gusta mucho oír la poesía en la voz del propio autor.
Sí, pero fíjate, Visor hizo, tiene varios libros de estos en los que se oye al poeta. En general los poetas recitan muchísimo peor que las personas especializadas en leer poemas, ¿no?
Que es lógico.
En este canal de Que Nada Se Olvide, que estoy empezando ahora, ya hay dos lecturas, una de Marisol Navajo y otro de una poetisa de Puerto Rico, que son escalofriantes, y luego todas las demás lecturas que estoy subiendo son de un nivel excelente, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, yo lo hago de modo, vaya, del montón.
Claro, sí.
Tampoco muy mal, pero vamos, en absoluto me puedo comparar a las personas que tienen un control de la voz,
claro,
que tienen una intención que yo no sé hacer eso, ¿no?
No, claro. Pero ahí en el canal sí que se dice quién es la persona que recita, ¿no?
Por supuesto.
Ah, eso claro, es. Claro, muy bien. Bueno, pues ahora danos los medios que tienes para que se puedan poner en contacto contigo.
Bueno, pues ya digo, a través de Facebook, es muy sencillo, o de Instagram, buscan mi nombre, Álvaro Fierro Clavero, y en YouTube igual, o si no, mi correo electrónico, que es mi nombre, alvarofierroclavero@gmail.com. Allí pueden escribir y yo les contestaré.
Genial.
A quienes tengan la amabilidad de dirigírseme.
Claro que sí, seguro que sí, que más de uno de los que están escuchando, porque ahora mismo ya esto que estamos grabando, evidentemente quien llega hasta aquí es porque lo está escuchando, ¿verdad?
Pues a ver si es verdad, ojalá. Será un gran honor.
Sí, bueno, pues ahora vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo libros@eiberoamerica.com y por otro lado el Twitter, que ahora ya es X, ¿no? E Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Yo me lo he pasado muy bien, así que espero que tú por lo menos también hayas pasado un rato agradable.
Claro que sí, encantadísimo. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, simplemente a esperar al siguiente, ¿no? Porque yo precisamente te entrevisté con el poemario que publicaste con Cuadernos del Laberinto, el de Sin Verbos, y la verdad es que me pareció muy, muy, muy original cuando yo lo estuve leyendo, ese poemario. Me pareció que era complejo de hacer, francamente.
Bueno, no lo sé. Esas cosas, cuando uno finalmente las hace, es que ha aprendido a hacerlas, lo que te decía antes.
Claro.
Aprendes a hacerlo haciéndolo, y luego finalmente pues ya se plantea un otro reto.
Claro. Pues sí. Bueno, pues nada, ya agradecerles también a los oyentes la atención que nos prestan cada semana y recordarles que el sábado estaremos aquí con una nueva entrevista a otro escritor en Libros y Libretos.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y Radio General. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.